Sean bienvenidos a la Inditeca en este nuevo formato de podcast que va a ser complementario al podcast grande que ya hago con mi compadre Gamelur, pero que aquí estaré solo. Este programa le decidí poner de nombre Indiana Jeff, explorando los videojuegos independientes de América Latina. Y es que, como ustedes sabrán, para los que me conocen y los que no lo saben, pues a partir de hoy les digo, yo soy de Costa Rica y por muchos años me he dedicado a explorar la industria del videojuego independiente para darle visibilidad a los títulos que crean muchas de las pequeñas, grandes o medianas empresas que se dedican a esto de entretenernos por medio del videojuego. Y obviamente la parte latinoamericana siempre me ha pegado de una forma muy cercana porque es mi gente, es mi sabor, es donde he crecido por muchos años de mi vida. Y ver cómo estudios de Argentina, de Chile, Costa Rica mismo, México, Colombia y muchos otros países han tenido éxito, pues siempre me da una alegría, me calienta un poquito el corazón. Y pues inspirado en dos proyectos que me han gustado mucho últimamente, uno de ellos Cataxis, que es alguien que se ha encargado de recopilar muchísimos juegos mexicanos y otros tantos de América Latina y está en ese proceso de generar un registro lo suficientemente amplio de todas las creaciones de videojuegos que hay en Latam, pero específicamente el proyecto que lleva más avanzado es el de México. Me dejó con una sensación de decir, ¿por qué no también apuntarme yo a esta forma de pensar de que los latinos tenemos que apoyarnos entre los latinos para que la industria del videojuego crezca y sea más visible? Y el otro proyecto que estoy siguiendo muy de cerca es el podcast argentino Press Over, que los dos proyectos se los recomiendo muchísimo, pero Press Over, pues por ser un programa que saca audios constantemente, me inspiró a tratar de darle voz también a este tipo de propuestas, porque ellos se encargan de estar siempre contando todo lo que sucede en Argentina. Y me he estado consumiendo literalmente todos los podcasts que han sacado últimamente. Y sumando la experiencia que vi con Cataxis más la comunicación que hace Press Over, dije, bueno, voy a tratar de hacer algo parecido desde Inditeca. Y no quería dejar de mencionar la inspiración en ellos y aplaudir el esfuerzo que hacen, porque creo que es un trabajo tremendamente valioso y que obviamente de aquí a unos años los recordaremos con mucho cariño, porque serán aportes que ya lo son, pero serán mucho más valiosos para la industria del videojuego. Entonces, en este primer episodio de Indiana Jeff, lo que quiero hacer es contarles obviamente de mi país, de Costa Rica, y cómo está la industria, cómo es que aquí en este país han ido surgiendo diferentes estudios y que ya tienen unos años a sus espaldas y obviamente han ido formando poco a poco la industria del videojuego en general. Más adelante en otros programas tocaré otros países y otros temas y pues obviamente ahí iremos expandiéndonos por todo el continente. Buscando información para traerles a ustedes este episodio, di con Procomer, que es la promotora de comercio exterior de Costa Rica, que tiene un documento, un PowerPoint de aproximadamente unas 50 slides, y en la que hacen un planteamiento del mapeo de la oferta desarrolladora de videojuegos en Costa Rica. Este estudio o esta investigación se publicó en diciembre del año pasado, 2022, y estuvo a cargo de Roberto Coto Argüello, de la Dirección de Planificación e Inteligencia Comercial. En Costa Rica, pues tenemos como una marca que se llama Esencial Costa Rica y muchos de los productos que se exportan y que normalmente tienen cierta visibilidad tratan de llevar esta marca. Es como una especie de branding que tienen muchos productos, no solamente hablando de software, sino también a nivel de productos comestibles o productos hoteleros o lo que sea. Todo lo que tenga que ver con Costa Rica, hay algunas empresas y algunas instituciones que tratan de buscar esta marca Esencial Costa Rica. Si alguna vez en su país lo ven, por ahí va la cosa. Pero en el mundo del videojuego, yo la verdad es que no tenía idea de que esto podía ser algo que estuviera relacionado. Y es que les voy a contar datos súper interesantes. Ellos mencionan que el desarrollo de videojuegos en Costa Rica se compone aproximadamente por 15 estudios establecidos y que en la encuesta que hicieron para generar todo el estudio participaron 13 de ellos, de los cuales 9 son consideradas microempresas que tienen más o menos 5 empleados o incluso menos, y algunas tienen una cantidad bastante importante en años de experiencia, algunas 10 años y otras con 5 años o menos. Y la gran mayoría están centradas en la capital, en lo que nosotros acá en el país llamamos el gran área metropolitana. De esas hay 10 y 8 de las 13 que participaron utilizan capital costarricense, o sea, dinero de acá. Y además se menciona que durante todo el tiempo que han existido y los trabajos que han realizado, que la gran mayoría son juegos o encargos hacia empresas externas, han logrado contactar con empresas como Electronic Arts, The Sandbox, Nintendo, entre muchas otras. Y obviamente, pues los trabajos que más se han solicitado son relacionados a la animación, el arte 2D y 3D, y encargos, proyectos que tal vez están formando parte de un videojuego y que se trasladan aquí a Costa Rica para que sigan trabajándose de alguna manera u otra. Y ya una vez que eso está listo, pues se regresa a la empresa que contrató y pues cada uno hace lo que puede. Más adelante voy a contarles de algunos videojuegos, porque obviamente hay videojuegos hechos aquí en Costa Rica y algunos han sido famosillos. La verdad es que sí han pegado bastante y posiblemente algunos que están más dentro de la escena independiente van a entender cuáles son esos juegos o por lo menos les van a hacer un poquito de este yo lo llegué a jugar o lo llegué a ver. Pero ya llegaremos a ese punto. De momento nos quedamos con los datos puros del estudio y continúo con que el estudio dice que el sector en Costa Rica, en términos de videojuegos, está un poquito en pañales, por decirlo de alguna manera, porque el reto más grande es crear las empresas. Y es que al descubrir que hay varias que tienen muchos años de existencia y que es una cantidad reducida, te das cuenta de que no es tan fácil plantearse crear una empresa de videojuegos aquí en Costa Rica. Y ellos apuntan a que las principales causas de que esto sea así es la ausencia de financiamiento afín al sector. Eso quiere decir que es muy difícil encontrar incentivos económicos dentro de lo que vendría siendo el gobierno, los bancos o los créditos para lo que es el sector del videojuego. Que todavía hay que romper esa barrera para poder obtener préstamos que te ayuden a obtener pues una cantidad de capital suficiente para montarte tu empresa. Entonces me imagino que muchos habrán hecho pues su esfuerzo personal o habrán gastado sus ahorros o habrán hecho algún tipo de magia para montarse su empresa para las que ya existen. Si alguno de los que escucha este podcast tiene una empresa de videojuegos en Costa Rica, me encantaría entrevistarlo y que me cuente cómo fue esa experiencia de tener la empresa, registrarla y obviamente mantenerla en el tiempo. Otra cosa que mencionan que es un tanto difícil es por el costo que supone importar al país los kits de desarrollo. Esas máquinas que ustedes saben que no es una consola tradicional como la que compramos en las tiendas, sino que más bien está pensada para que el desarrollador tenga una facilidad a la hora de crear un juego o de crear algo que vaya a funcionar en la consola final comercial que se le vende al público. Entonces, desgraciadamente lo que menciona el documento es que se importa al país de una forma como si fuera una consola tradicional y eso hace que tengas que pagar más impuestos y te sale más caro y por tanto es una inversión importante porque no es tan sencillo como comprarse un Play 5 y traerlo de Estados Unidos y listo. Otro hallazgo interesante es que se menciona que 9 de las 3 empresas que participaron en el estudio tienen experiencia en desarrollos de propiedad intelectual. A pesar de que no tienen mucho financiamiento y cuesta un poco pues, establecerse como empresa, tienen experiencia en co-desarrollo, lo que hace que surjan importantes capacidades para que ellos mismos aprendan a gestionar proyectos. Y que todo esto va de la mano con que hay una mayor experiencia en un sector que cualquiera de ustedes diría, bueno, todos pensamos en consolas y en Xbox y en PC, y no, todo se enfoca más bien al móvil, al sector de telefonía, de videojuegos empezados para tu iPhone o tu Android o tu telefonito que pueda correr juegos. Porque para nadie es un secreto que este tipo de industria es una de las que más genera dinero. Y obviamente si genera mucho dinero es porque hay muchos proyectos detrás y posibilidades para que los desarrolladores hagan pequeños videojuegos que se vendan por medio de las tiendas virtuales. Ahora bien, ¿cuáles son los países que más oportunidad le brindan a la gente de Costa Rica en el desarrollo de videojuegos? Curiosamente es Estados Unidos y Canadá. De hecho, les cuento una anécdota que cuando yo entrevisté al equipo de Nexomon, que es un juego de acá de Costa Rica, yo no sabía que eran de aquí. Cuando me puse a investigar sobre Nexomon, di con que la cuenta de Twitter decía que estaban en Canadá y obviamente cuando yo veo Canadá, lo menos que pienso es que son de América Latina. Pero lo que sucede, y después de que me contaron en la entrevista, el equipo desarrollador hizo las primeras partes del juego, los primeros Nexomon, y tuvieron que irse a Canadá porque allá tienen mayores oportunidades para poder tener contactos y crear una empresa un poco más sólida. Entonces, obviamente, tuvieron que jugar con eso en la cuenta de Twitter y por eso yo no me había dado cuenta que el juego es costarricense hasta que alguien me lo dijo. Y en Europa, curiosamente, el país que más destaca como esos lugares donde se ofrece trabajo para empresas de acá es Reino Unido. Bueno, no es Inglaterra, sino Reino Unido en general, que también da oportunidades a los estudios para tener proyectos de encargo de allá hacia acá. Aquí se hacen varias cosas y ya después se devuelve el proyecto finalizado. Y el dato curioso que tal vez muchas personas no pueden tener en cuenta, pero me gusta mencionarlo, es que de las empresas que se entrevistaron, 9 reportan que al menos el 50% de sus colaboradores cuentan con una carrera universitaria finalizada. Lo que significa que obviamente hay un alto nivel de conocimiento y que pues son personas que han desarrollado habilidades más allá de simplemente ser buenos programando o en el arte o en el dibujo y muchas otras cosas más. Y que también es importante decir que la mayoría de empresas dicen que sus colaboradores manejan el inglés, ¿verdad? La mayoría tienen de un 50 a un 100% habla el inglés porque ya en este tipo de trabajos y a este nivel creo que el no tener el idioma, el segundo idioma, pues se vuelve una barrera y pues para ellos es importante que sus colaboradores pues puedan tener esa oportunidad porque muchas veces sabemos que es normal ir a ferias a otros países a exponer los juegos. No solamente dentro de América Latina, sino que posiblemente vas a Estados Unidos, Canadá mismo, Europa, y hacer pequeños pitch y presentaciones en inglés, pues obviamente facilita el contacto para que más gente te conozca el juego. Y ese es como un breve resumen, básicamente, de lo que vendría diciendo el documento después del estudio. De hecho, los principales países emergentes en el tema de videojuegos, según este estudio, son varios. Pero el único que destaca de América Latina es Brasil, que para nadie es un secreto si jugás videojuegos independientes. Brasil es un país súper potente dentro de la escena porque tiene estudios ya muy bien consolidados, algunos que tienen ya hasta segundas partes de sus videojuegos, pero es curioso que ellos resaltan que Costa Rica y Chile son llamados New Kids on the Block. O sea, básicamente son como los nuevos chicos que están llamando la atención, los que llegaron de nuevas. Y eso implica que algunas empresas o algunos otros países están volviendo a ver hacia acá porque ven potencial a mediano y largo plazo. Y ahora ya entrando un poquito en tema videojuegos, si llegaste hasta este punto del audio, te comento que de las empresas que participaron en el estudio se habla de algunos géneros a los que han estado trabajando. El que más destaca son juegos cooperativos para uso interno de alguna compañía. O sea, ni siquiera estamos hablando de cooperativos en masa free to play en Steam, sino que son más contrataciones internas o juegos tipo puzzle o de aventura. Los juegos educativos, que también dentro de la industria de pequeñas y medianas empresas es algo que también tiende a ser importante. Los juegos de rol, incluso juegos publicitarios. Y ya en la última escala están los juegos de deportes y los shooters. Porque ya aquí sabemos que estás compitiendo con Fortnite, Call of Duty y todo este tipo de cosas, Valorant, que ya obviamente es más difícil. Entonces es curioso también ver cómo hay según qué géneros que son un poco más rentables dentro de la escena del videojuego independiente y otros que obviamente porque hay un mar de competencia muy amplio pues no los van a sacar ahí porque saben que es como tirarle agua al mar. En cuanto a dónde es que se pueden encontrar estos juegos, la mayoría dice que están desarrollados para Android y iOS, que son las plataformas en donde más han publicado. Después de eso sale la PC con Steam, Origin, incluso Google Stadia. Y después de eso ya tenemos juegos que se ejecutan en browsers. Vean que no hemos llegado a las consolas. Cosa interesante. Y ya después solo hay 6 juegos que se han publicado tanto en PlayStation como en Series X. Y en PlayStation 5 solamente 5 juegos. Y de último, Nintendo Switch. 4 juegos. Eso podría decirnos algo importante. Una de dos, o que Nintendo es muy complicado para publicar sus juegos, o que hay algunas barreras que son un poco más estrictas en la empresa nipona, mientras que tal vez en, obviamente, Xbox o los mismos browsers de computadora no es tan difícil. Entonces es curioso ver cómo también, y escoger bien la plataforma donde vas a sacar tu juego importa para el impacto que vaya a tener. Y un poco ligado a lo anterior, es curioso también ver cómo 9 de las 13 empresas desarrollan servicios de outsourcing para el desarrollo de videojuegos. Esto quiere decir que son contratados por otras empresas para que ellos trabajen desde aquí. Y que de esas, 8 solamente venden servicios para el desarrollo de videojuegos y estos son exportados. El resto se puede quedar acá internamente. Y un tema que creo que es necesario mencionar, que obviamente a día de hoy es importante, el estudio menciona que la participación de las mujeres en el sector está marcado así. 8 de las 13 empresas indicaron que un 25% o menos de sus colaboradores son mujeres. 5 indicaron que había 0 participación de chicas. Y entre los puestos que ocupan las mujeres en estas empresas está la dirección de proyectos, programación, diseño gráfico, modelación, dirección creativa, animación gráfica y gerencia general. Entonces es curioso ver también cómo todavía en una industria que está muy, muy, muy chiquitita, que está creciendo, que estamos hablando de 13 a 15 empresas, también surge esta idea de que las mujeres todavía tienen que remar un poquito más fuerte para adentrarse dentro del mundo del desarrollo del videojuego. Y es que yo he participado en varias Game Jam aquí en Costa Rica, he sido jurado de varios videojuegos, he hecho streams de juegos de Costa Rica en Game Jams y sí me he topado con varias chicas que forman parte de los equipos, pero obviamente han sido menor la cantidad de chicas participando a la cantidad de varones. Entonces es un sector que también tiene que trabajar por ahí y tiene que pues velar porque todo sea un poco más equilibrado, pero bueno, el tiempo dirá y también la participación y que muchos otros actores quieran hacer presencia hará que todo este tipo de cosas se vayan cambiando y equilibrando. Pero hasta el día de hoy eso es lo que indica el estudio y poco más puedo decirles porque es tremendamente extenso y ya estoy llegando casi a los 20 minutos. Y ahora quiero pasar a contarles el nombre de algunos juegos de Costa Rica para que obviamente si les llama la atención los agreguen a sus wishlists o vayan a apoyar a los estudios o si los tienen, los jueguen, los compren y así hagan crecer un poquito más la industria aquí en América Latina y obviamente en Costa Rica. Algunos de ellos yo ya los he jugado, otros pues los conozco de nombre y no los he jugado. Los que ya jugué les voy a mencionar un poquito y los que no pues les dejaré la tarea para que ustedes los descubran. Quiero agradecerle a Fenrirson de Seiba Software y de Asodev que me ayudó a leer esta lista que les voy a decir porque yo tenía algunos juegos mapeados pero no todos obviamente y posiblemente me vaya a dejar algunos por fuera, así que si alguien escucha este audio es de Costa Rica y no mencioné su juego, lo siento, no fue intencional, simplemente es que por más que busqué en Google no me salieron todos los juegos ticos porque obviamente no hay una lista específica bien hechita, tal vez alguien la esté trabajando o si existe y yo no la encontré. Pero bueno, ahí me avisan si no los mencioné para mencionarlos luego en otro programa. Voy a decir todos y me voy a detener después a explicarles los que yo he podido jugar o pasar. Porque obviamente no los he jugado todos, es una lista de 21. Y empiezo con Planet Cube Edge de Suna Entertainment, que ese está para todas las consolas. Extinction Eclipse de 20's Apps, que también está para todas las consolas menos PlayStation. Less de Dastrak Studios, que está para Steam. De Seiba Soft está SOOT, S-O-O-T, y Voxel Blast. De Tree Interactive está Hookbooks, que está para Steam, Play 4, Xbox y Switch. Lithium Inmate 39 de Stoneball Interactive, que está para Steam y Play 4. De Fairplay Labs, Color Guardians, Nickelodeon All-Stars Brawl y G.I. Joe Operation Blackout. Todos para todas las consolas, básicamente. Algunas no están para Switch y la gran mayoría sí están para todos. The Grim Lava Studios, Phoenix Rage, My Name is Mayo 1, 2 y 3, Mr. Masagi, supongo, y Bird Cakes. The Lame Jam Studios, Tower of Shades, que está para Steam. The Ragnarok Project, Drekirokr, Dusk of the Dragon, que está para Steam. Honey Bee Back to Home de JB Interactive, este está para Android. De Ludumify, Musasabi, que este está para Steam. Y el último, XP Soccer, de Dave XP, Tree Interactive y Suna Entertainment. Estos son los juegos que tengo yo aquí en la lista. Tengo que agregarle Nexomon, que les dije ahora un poco más antes en el audio, que es un juego tico, que está desarrollado por gente de Costa Rica, que es un juegazo. Chulísimo, es increíble. Es tremendamente bueno, Nexomon. Si no han jugado Nexomon, háganse el favor. Tengo una entrevista con los desarrolladores y si no me equivoco por ahí hay un análisis en el canal de YouTube. De toda esa lista yo me he jugado Planet Cube Edge, que salió ahorita en 2023, no me lo he terminado, es un juego difícil como el solo el cabrón. Este es un juego que va de un cubito que pasa algo, que no quiero spoilearles la historia. Y a partir de ahí, pues empezamos un juego de plataformas muy estilo Super Meat Boy, donde hay que sortear diferentes pantallas y que si nos morimos tenemos que volver a empezar el cachito de pantalla, no todo un escenario, sino el cachito de pantalla. Y después de que pasamos eso, vamos a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, pero curiosamente es como combinar Super Meat Boy en mecánicas con un plataformas tipo Mario, porque si nosotros pasamos una pantalla, no es como que pasamos a otro nivel totalmente diferente y otro mundo y otra cosa, no, sino que nos mantenemos dentro del mismo nivel, pero como que avanzamos hacia la derecha, o hacia arriba, o hacia abajo, o lo que sea. Es un escenario muy grande que tiene como pequeñas secciones que son muy difíciles y que si te morís, no tenés vidas. Lo que tenés es que volver a empezar desde el inicio de ese cachito del nivel completo. Súper interesante, visualmente es una joya. Musicalmente está muy bien, pero solo para jugadores muy, muy enfocados a los juegos hardcore. Si no, pues te va a costar un poquito. He jugado Extinction Eclipse de 20 Saps. Este lo jugué en un stream. Es un juego de defender bases. Básicamente tenemos unas naves que van viajando de nuestra base hacia ciertas rocas o zonas del escenario donde tenemos que excavar recursos. Y esos recursos nos van a servir para ir potenciando las naves que a veces vamos a tener que usarlas para crear otros dispositivos u otras partes de nave, pero que también nos van a atacar unos alienígenas y entonces vamos a tener que empezar a gestionar nuestras naves para cubrir la base y para seguir escarbando los recursos y cumplir con las misiones de cada mundo. Muy interesante, bastante bueno. Este cuesta solo como $2 en Steam, así que bastante baratito por si quieren probarlo. Y me faltó decir que el Planet Cube Edge, este está para las consolas. Este sí está un poquito ya más precio normal de videojuego tradicional, $15-$20. Y pues el Extinction Eclipse lo recomiendo mucho para quien les gusten los juegos tipo Tower Defense y cosas así. Otro que he jugado es el Less. Este es un juego rítmico tipo Guitar Hero, en el que vemos una línea con notas que van bajando y nosotros tenemos que apretar en el teclado las notas que van a ir siguiendo el orden de la canción. Ahí lo que hacemos es que tenemos que apretar las teclas S, D, F, J, K y L para poder ir jugando con, obviamente, las notas y completar la canción. Me pareció bastante difícil. La verdad es que sí se me hizo complicado cuando lo jugué en stream. Se lo dije al desarrollador, sorry, soy bien manco, no me salió pasarme ni una sola canción, yo creo. Así que, bueno, si les gustan los juegos rítmicos, tipo Osu o tipo Guitar Hero, pero un poquito más complejos, ahí tienen Les, L-E-Z. El otro que me jugué es Soot, de Seiba Software. Este también lo jugué en stream, se escribe S-O-O-T. Y este es un juego de estrategia y simulación, donde tenemos que controlar una tripulación que anda haciendo terraformaciones. Entonces vamos a ir a órbitas de planetas y explotar sus recursos. Y pues obviamente, como buen juego de estrategia, también a veces van a pasar cosas que nos van a complicar lo que esté sucediendo en pantalla, y nos van a atacar y vamos a tener que resolver algunos problemillas por ahí. No todo va a ser color de rosas, y hay una historia que se cuenta tipo cómic que está muy bien. Así que si no conocían SOT, vayan a buscarlo en Steam, que está bastante bien. Después de eso, Color Guardians es un juego que me terminé cuando salió allá por 2016-2015. Este es uno de los más conocidillos, obviamente porque ya salió en algunas consolas, Play 4 si no me equivoco, y no sé si Xbox One. Es el que posiblemente más gente pueda llegar a conocer, junto con Nexomon y Phoenix Rage, que ahorita lo voy a mencionar. Y este es un juego en el que básicamente llevamos a unos personajes que cambian de color, son los guardianes del color. Y pues es un Endless Runner, de estos juegos que el personaje corre solo hacia la derecha, y nosotros vamos a tener que esquivar algunos obstáculos, jugar con el tema de los colores para cambiar el color del personaje, y que eso nos dé la posibilidad de avanzar en el escenario y todo esto. A mí me encantó, la verdad yo me la pasé súper bien. Si lo juegan a día de hoy, tienen que perdonarle el año, es hijo de su tiempo, o sea, 2015, estamos hablando de un juego ya de hace 8 años, así que con el paso del tiempo ha ido envejeciendo un poquitito mal, pero creo que es un juego bastante recomendable si quieren conocer uno de los grandes éxitos de la industria del videojuego costarricense. El otro gran juego es obviamente Phoenix Rage o Phoenix Furia. Este sí pegó muchísimo. Me acuerdo cuando salió, fue el primer juego que yo me di cuenta que era de Costa Rica. Este es un juego muy Super Meat Boy, literal. O sea, es un juego que manejamos a un bichito que es como una bolita azul con naranja, y que tiene que hacer saltos super locos y de precisión, y que si lo matan tenés que volver al inicio. Esto sí, ya si has jugado Super Meat Boy, has jugado Phoenix Rage. Pero es un juego un poco más complejo porque también juega con la gravedad. Este me acuerdo que no lo pude pasar, me di por vencido. Llegué a un punto como al 50% del juego, y después de ese 50% pasa algo que dije, oh carajo, ¿en qué me metí? Y ahí ya me rendí, pero es un juegazo. Si ustedes lo pueden conseguir a día de hoy, posiblemente lo van a conseguir muy barato de precio, porque ya salió hace muchos años y en descuentos y rebajas está muy bien de precio. Es de Grim Lava Studios y es uno de los estudios más famosillos en la escena costarricense, obviamente porque también fue un juego que fue hasta cierto punto mostrado por algunos streamers ya famosos a día de hoy, pero que en su momento estaban empezando a ser famosos, o algunos youtubers también, y pues tal vez cuando lo vean digan, ay sí, este yo lo conocía de algún lado. Y poco más, del resto no he podido jugar ninguno. Obviamente conozco el Nickelodeon All-Star Brawl, que quien no lo conoce, ¿verdad? Es este juego de Nick que usa los personajes de Nickelodeon, y es un Smash, es un Brawl que trata de imitar eso que hace Super Smash Bros. Entonces, obviamente, si has visto de medianamente Nickelodeon All-Star Brawl, has visto o incluso jugado un juego de mi país. Y eso sería en cuanto al resumen de los videojuegos. Obviamente, insisto, puedo dejarme alguno por fuera, y tal vez hayan salido algunos mientras yo estoy grabando esto, y ya si lo escuchas de aquí a unos meses después, hay más juegos de Costa Rica. Eso es lo malo de grabar un podcast y que quede guardado en el tiempo. Ahí le haré una segunda parte si es necesario con el paso de los meses. Y como les dije, este programa es un agregado al podcast que tengo tradicionalmente con Gamelur. Estoy esperando nada más que él se libere de sus responsabilidades de adulto para volver con el contenido tradicional de la Inditeca. Y este programa viene a dar una visión diferente en la que espero y creo puedo aportar mucho desde mi micrófono hacia la industria del videojuego independiente de nuestro continente. Así que espero que hayan aprendido de la industria de mi país y que alguno de los jueguitos que les mencioné les haya llamado la atención para probarlo en sus consolas, PC o dispositivos. Nos estamos viendo en el próximo programa de Indiana Jeff, explorando la industria del videojuego latinoamericano. Ya saben cómo va esto, sean uno con
con el indie. Chao, chao.